De regreso, iniciando la segunda hora del informativo Buenos Días Metrópoli, gracias a las personas que se comunican por las diferentes vías. Por aquí Víctor te pedía, don Víctor Aguirre, que saludaras a su esposa porque es su cumpleaños. ¿Lo leo?
Adelante, sí.
¿De una vez?
¿Qué necesita?
De una vez. Don Víctor Aguirre se comunica para saludar a su bella esposa, la doctora Laura Chávez, por su cumpleaños. Que Dios la bendiga con mucha salud y felicidad. Muchísimas felicidades a ambos. Qué bueno que hay mucho amor. Y feliz cumpleaños, doctora. Que la pase muy bien. Elizabeth Álvarez dice, ya no permitan, por favor, más construcciones, porque por eso son las inundaciones en la zona metropolitana. El drenaje simplemente ya no aguanta. Debe haber una solución de fondo, precisamente, al problema de las inundaciones.
Bien, es más de la participación de usted. Dice aquí que el contraflujo de López Mateos deberá de iniciar desde el puente San Agustín. El único punto que lo puede impedir es la entrada al desnivel de Punto Sur, la cual tiene otros accesos. A mi parecer, si media ciudad es cerrada cada domingo por 7 horas para poner la vía recreativa, no es mucho problema cerrar ese acceso por 3 horas al día y beneficiar a miles de personas, es lo que dice este comentario. También se comunicaba temprano Ana Pérez para reiterarnos que se perdió una cartera color miel con credenciales a nombre de Luis Briones. Si alguien la encontró, a favor de comunicarse al 3338-140340. Le reitero, es una cartera color miel con credenciales a nombre de Luis Briones, para que si usted la localizó o sabe quién la tiene, pueda apoyar a que la regresen a su dueño. Vamos a escuchar la efeméride musical, ¿qué le parece? Es el trabajo de Mercedes Altamirano, Roberto Álvarez y Marco Antonio Valencia, esta mañana de miércoles, 27 de agosto.
Reporte meteorológico.
Vamos a escuchar el reporte de Julio Zamora desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un saludo para usted y su auditorio esta mañana del 27 de agosto. Les comento las condiciones meteorológicas que tendremos para el día de hoy. En el contexto nacional, continúa el paso de ondas tropicales frente a las costas del sur de México, que en combinación con ingresos de humedad, seguirán manteniendo las lluvias a lo largo del país. Para este día, los mayores acumulados, así como lluvias fuertes, se estarían focalizando sobre estados del centro, occidente, noroeste, sur y sureste. Asimismo, en Jalisco esperamos lluvia a lo largo del territorio. Ya por la tarde y noche es donde se tiene la mayor probabilidad de que se presente lluvia fuerte, algunos chubascos puntuales acompañados con actividad eléctrica. En el polígono metropolitano también tenemos condiciones para que por la tarde se presente algún chubasco puntual, por lo que hay que estar atentos. Con respecto a las temperaturas, el día de hoy la máxima se mantiene sobre 25 a 28 grados en área metropolitana de Guadalajara, condiciones similares para el resto del estado. Claro que con un ambiente un poco más cálido a zona costera. Mientras que para el día de mañana al amanecer seguimos frescos, pues la temperatura mínima se mantendrá sobre 15 a 18 grados en área metropolitana de Guadalajara, más fresco hacia las regiones centro, valles, laguna, sureste, Ciénega, altos y norte, y más cálido a zona costera. Ya por último les comento que se tienen condiciones para que el día de mañana por la mañana, antes de salir a nuestras actividades diarias, es probable que en algunos puntos del estado se esté presentando lluvia, condición similar para el polígono metropolitano, por lo que hay que estar atentos antes de salir de casa. Son las condiciones que tenemos para el día de hoy.
Muy bien, Julio, muchísimas gracias por el reporte, que tengan muy buen miércoles.
Y voy para usted un miércoles, un saludo.
Hasta luego, Julio Zamora, desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara.
Reporte meteorológico.
Bueno, ya le estaremos compartiendo más adelante esta denominación de origen por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. ¿A qué cree? ¿A qué cree? Ni se va a imaginar. Te pregunto, Víctor.
Bueno, pues ya vi la nota, pero no le voy a decir.
No vayas a decir. Vámonos mejor con Edgar Flores y enseguida le compartimos esta información amable y bueno, pues parte del orgullo de la gastronomía mexicana. Edgar, te escuchamos con la información de seguridad. Muy buenos días, de nueva cuenta.
Con gusto, muy buenos días para todos. Bueno, pues en lo más relevante que ocurrió durante las últimas horas en la zona metropolitana de Guadalajara en temas de inseguridad, destaca un doble homicidio ocurrido aproximadamente a las 2 de la mañana en calles de la colonia Las Vegas, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque. Entre las víctimas, se confirmó, hay un adolescente de entre 15 y 16 años. Esto ocurrió sobre la calle Lauro Bobadillo, al cruce con la calle Houston, donde inicialmente se había reportado por vecinos el ver un hombre tirado e inconsciente con balazos en el tórax y en el abdomen. Cuando iban ya trasladándose los servicios médicos municipales, así como las primeras unidades de San Pedro Tlaquepaque, otro llamado telefónico alertaba que había un segundo herido. Al arribo de las unidades de emergencia, se confirmó la muerte de un joven de aproximadamente 26 años, este con impactos en tórax y también en la cara posterior del tórax, y aproximadamente 30 metros adelante localizaron el cuerpo del adolescente. El primero fue identificado por su familia, todo apunta a que el ataque fue al exterior de su vivienda, mientras que del menor de edad, al corte de las 5 de la mañana, nadie lo identificaba. Él presentó un impacto en la espalda que le arrebató la vida pues, prácticamente en segundos. Autoridades en el lugar aseguraron 3 casquillos de un arma calibre 38 Super que fueron incorporados a las investigaciones que la Fiscalía de Jalisco inició ya por este doble homicidio. Luego también platicarles que en Guadalajara se generaron también hechos de violencia. Primero comentarles sobre un ataque armado que ocurrió en la colonia 5 de Mayo, esto sobre la calle Carlos Zacarrillo, donde un hombre que estaba jugando en uno de estos mini casinos, de los que pues, la autoridad todavía no tiene control de ellos, fue atacado a balazos en repetidas ocasiones por sujetos que únicamente se sabe escapaban a bordo de una motocicleta. Este hombre fue reportado muy grave de salud, fue incluso intervenido para su estabilización por médicos de SAMU Jalisco y luego llevado a un hospital con 3 impactos en el pecho. La víctima también plenamente reconocida como habitante de la zona. Y luego déjeme platicarles rápidamente lo que le ocurrió a una adolescente de 17 años en el municipio de Tonalá. Resulta que ella estaba platicando con otro amigo, un joven de 19 años, cuando llega la expareja sentimental de esta niña, un hombre de 33 años, y comienza a insultar al hombre en un acto de celos a este adolescente. De un momento a otro saca un arma y le dispara y lo hiere con un balazo en el glúteo. Luego amenaza a la adolescente, la sube por la fuerza a un vehículo y se la lleva. Resulta que esa chica es hija de un policía activo de la Comisaría de San Pedro Tlaquepaque y esto evidentemente generó una movilización policíaca amplia. Se emprendió un operativo y mientras el joven herido era trasladado, la adolescente llamó a su madre y luego posteriormente le envió un mensaje donde refería que este sujeto la llevó a la fuerza a un motel ubicado sobre el periférico y la avenida Juan Pablo II, ya en Guadalajara. Fue así como se implementó el operativo, se logró rescatar a la menor de una de las habitaciones de este motel y por fortuna este sujeto desquiciado fue arrestado por las autoridades y ya presentado ante el Ministerio Público. Por último, compañeros, les comparto rápidamente de un fuerte accidente que ocurrió en la avenida Camino a Unión del 4, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, eso a la altura del Panteón Municipal. Ahí una unidad de la ruta C-79 volcó, dejando como saldo un total de 10 personas lesionadas. De estas, únicamente 2 requirieron el traslado hospital y el resto decidieron firmar el asistimiento médico y obtener un pase de la aseguradora. ¿Qué fue lo que sucedió? No hay claridad todavía, únicamente los 25 pasajeros que viajaban a esta unidad refieren que el operador no iba fuerte, iba a una velocidad prudente, de un momento a otro salió y cayó a estas obras que se están haciendo interminables al parecer de la línea 4 del tren ligero, a un costado de la vía cayó esta unidad volcada y la misma pues con severos daños. Por fortuna los lesionados que fueron llevados al puesto de socorros no fueron reportados graves, pero sí requerían una atención más minuciosa. Mi reporte, compañeros, muy buenos días.
Qué bueno que no pasó mayores, Edgar. Muchísimas gracias por el reporte.
Estuvo atento, buen día.
Muy buenos días. Ahí está la información más importante y más reciente de seguridad de Edgar Flores Maciel. Vámonos con Gustavo Cárdenas, él nos tiene más noticias esta mañana. Gustavo, adelante, buenos días.
Buenos días, con gusto de saludarles. Y además hay un tema de lo más interesante que está ocurriendo a nivel federal, que es la entrega de estos reconocimientos o certificados hechos en México. Hay que recordar que en la década de los 80s, 90s, todo el principio de los 2000, pues casi, por no decir prácticamente todos los productos mexicanos tenían este sello muy particular de la águila, en un tema cuadrado, semirredondo, redondeado las esquinas, el águila que se ha hecho en México, que incluso se popularizó a tal grado que en algún momento, insisto, década de los noventas, pues incluso las personas se tatuaban el hecho en México con tal de tener esta, o de mostrar este tipo de patriotismo, lo vamos a llamar de esta manera, y luego desapareció. De repente ya los productos dejaron de decir hecho en México, como que se perdió esta certificación, este sellito en los productos, este tema de la exportación, de poner el sello de hecho en México a lo que saliera de nuestro país con el propósito, pues, de posicionar la marca nacional. Lo retoma el gobierno federal, lo retoma la Secretaría de Economía, y en este caso el día de ayer Alberto Uribe Camacho, que por cierto es un personaje jalisciense conocido, expresidente municipal de Tlajomulco de Zúñiga, ex regidor de Zapopan, pues ahora es, al menos su cargo actual, es el director general de contenido nacional de la Secretaría de Economía, junto con Marcelo Ebrard, que está a la cabeza de la dependencia federal, y ellos se retoman y tratan de nueva cuenta que las empresas tengan esta certificación de hecho en México, que de alguna manera puede llevar al posicionamiento internacional de lo que se hace en nuestro país, pero también lo que decía Alberto Uribe Camacho el día de ayer al momento de entregar estas certificaciones de hecho en México, es que también tiene que ver con un tema de competitividad nacional, es decir, que las marcas entre ellas se den cuenta de que el certificado hecho en México es un plus, es algo más que ponerle en sus presentaciones y que habla bien de la propia marca. Pues el día de ayer, en el Consejo Regulador del Tequila, se entregaron 16 certificados de hecho en México a este mismo número de empresas tequileras. Alberto Uribe, director general de Contenido Nacional, detalló que se trata de un programa prioritario que, se insiste, trata de posicionar a nivel local y nacional y federal lo hecho en México. Escuchemos.
Es un programa prioritario, es un programa que lo hemos lanzado en todo el país, pero además todos entendemos el momento geopolítico en que se vive, pero cuando uno se da cuenta el déficit que tenemos con Asia, particularmente en los modelos de importaciones, pues te das cuenta que hay que apostar mucho más a las cadenas de valor nacionales, mucho más a las empresas nacionales.
Durante la entrega de estos 16 certificados estuvieron, por supuesto, también las autoridades del Consejo Regulador del Tequila, haciendo un llamado a las más de 200 marcas que conforman el Consejo Regulador, pues a que todos hagan el proceso de certificación para que todas las botellas, tanto las que circulan a nivel nacional como las que se exportan, pues lleven este sello característico de hecho en México. Ya teniendo Alberto Uribe Camacho, el director general de Contenido Nacional, por supuesto que se le abordó, los reporteros lo abordamos con el tema de la crisis del agave. Hay que recordar que durante pandemia pues hubo un boom en la industria, en este sector tequilero, en donde se consumía más tequila del que se estaba produciendo. Ahí los productores del campo pues vieron una enorme oportunidad de negocio. Reconvirtieron tierras, reconvirtieron hectáreas de terreno que sembraban otros productos como frijol, como maíz, sorgo incluso. Los dejaron de sembrar para sembrar agave. Pero después de la pandemia, año 2023, año 2024, se acaba el encerrón, se acaba la pandemia y empieza una regularización o vuelve a sus niveles regulares el consumo de tequila a nivel internacional, y esto generó una crisis por la especulación del precio, una crisis porque la piña del agave, digamos el propio agavero, pues vende su producto a 1 o 2 pesos por kilo, cuando durante la pandemia estaba 15 a 20 pesos por kilo, dejó de ser negocio, se abandonaron los sembradíos de agave porque ya no es negocio, y luego llegaron las plagas, nadie da mantenimiento a estas hectáreas o a estas tierras reconvertidas, se dejó de sembrar maíz y frijol, estamos produciendo mucho menos de otras semillas, de otros granos y de otros productos por tener los campos ocupados por agave, y esto se le ha denominado la crisis del agave. El día de ayer, Alberto Uribe, funcionario federal, pues reconoce que el propio gobierno federal sabe, está consciente de esta crisis, y pues señala que sí hay un descuido del campo jalisciense en el tema del agave. Escuchemos.
Lo de los agaveros tiene que ver con un tema de la economía, y tiene que ver con un tema de precios, y tiene que ver con un tema de mercado, y en eso se está. Y eso es muy importante para la Secretaría,
que justamente el producto se pueda acomodar, porque hay muchos agaveros. También hay un boom de la industria en donde muchísimas personas que no conocían el negocio hoy han dejado algunos cultivos sueltos, y lo que sucede es que hay una serie de plagas que pueden afectar a otras, a otras plantas también.
¿Cuáles son los principales ingredientes de esta crisis del agave? Es la entrada de nuevos inversionistas, la aparición de plagas, enfermedades que afectan el cultivo, el desplome de los precios y, por supuesto, que se dejó de sembrar otros productos por tener ocupadas las hectáreas de terreno de agave. Las autoridades, tanto la federal como la local, aquí el gobierno del estado, siempre, o al menos desde que yo recuerdo este tema de la crisis del agave, se ha puesto pues en disposición de apoyar a los agaveros en cuanto se pueda, pero hay que recordar que, número uno, el mercado se regula solo, los precios pues dependen de la demanda y de lo que exista en el mercado, y número dos, fueron los propios productores, o este es uno de los argumentos de la autoridad, que fueron los propios productores quienes decidieron dejar de sembrar otras cosas mucho más estables, insisto, maíz o frijol, por tener agave. Entonces realmente la responsabilidad pues recae totalmente en el productor, que dejó de sembrar lo que ellos habían hecho durante toda la vida por tener sus hectáreas llenas de agave, y ahora que ya no es negocio, o no es negocio tan redituable que fue durante pandemia, pues se encuentran en una crisis económica. Es el reporte.
Bien, Gustavo, muchas gracias. Muy buenos días.
Gracias, muy buenos días, Luis.
Bueno, hablando de productos, y para que no se quede la información pendiente, le dábamos cuenta que las carnitas de cerdo, uno de los platillos más representativos de la gastronomía de Michoacán, recibieron la marca de certificación por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el IMPI, lo que garantiza su autenticidad, su calidad y origen. El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, informó que este signo de garantía establece rigurosas reglas para su tradicional elaboración, desde el tipo de cerdo, el uso de cazos de cobre o de acero inoxidable, hasta la cocción lenta en manteca de puerco con sal de grano. Reconoce también a municipios como Quiroga, Tacámbaro, Guandacareo, Uruapan y Morelia, entre otros, donde las familias michoacanas conservan viva la receta tradicional que han heredado a través de generaciones y con la que adquieren ese sabor único, textura crujiente y consistencia tierna y jugosa que se disfruta en taco o en torta. Así el mandatario explicó que el distintivo será administrado por el gobierno de Michoacán a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, que supervisará el cumplimiento de las reglas de uso. Saguayo también es reconocido por sus carnitas. Creo que le faltó al gobernador de Michoacán pues mencionarlo en esta lista, pero ahí están los municipios tal vez donde se mejor se come y además se respeta la receta tradicional. Pues ahí está esta certificación para las carnitas michoacanas.
Justo te iba a decir que faltaron tus saldillas de
las saldillas de Saguayo. Sí,
porque a ver, la tortilla recién hecha.
Pues tú
hecha,
vas a comer el próximo fin de semana.
Con la tirita de carne y la salsita. Sí, justo el sábado voy a estar ahí. Ya te voy a contar mi lunes mi experiencia, muy pero bien. Por lo que me han dicho, eso está imperdible.
Sí, sí, sí. Felicidades. Muchas Vamos gracias. A hacer una pausa, regresamos con la información deportiva.
Aquí está Martín Navarro con la información deportiva. Bienvenido, Martín, ¿cómo estás?
Muy buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal, Griselda, Víctor? Vámonos con la información deportiva. Y bueno, pues arrancamos con el tema de los Charros de Jalisco, que ayer otra vez no pudo liquidar la serie en casa, y en un dramático juego los algodoneros de Unión Laguna vencieron 3-2 a los Charros en el Panamericano, por momentos cortado por lluvia, pero bueno, ya acortó distancias en la serie semifinal de zona de la Liga Mexicana de Béisbol, que gana Jalisco 3-2. Ahora la serie va a regresar mañana al Estadio Revolución, allá en Torreón, en el juego 6. Los Astros de Jalisco siguen con buenas actuaciones. Ayer le pegaron dentro de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional 79-74 a las Abejas de León para mantener el invicto como local. Y bueno, les recuerdo que ayer la nota del día, muy tempranito en la madrugada, se dio a conocer en Nueva York el regreso de Checo Pérez a la Fórmula 1, a la escudería Cadillac. Ayer todo el día anduvo con entrevistas en diferentes medios internacionales, y bueno, aquí parte de lo que dijo Checo Pérez después de confirmarse su regreso a la Fórmula 1.
Es un gran proyecto, la verdad. Es un proyecto que cuando lo empecé a conocer, entre más evolucionaba, más me ilusionó, ¿no? Y pude encontrar el proyecto, lo que buscaba para regresar a la Fórmula 1. Una vez que lo dejas y ves el deporte de afuera, te das cuenta de muchas cosas, ¿no? Y lo ves de diferente manera. Entonces, para mí es una gran oportunidad para volver a la Fórmula 1.
Ahí lo que menciona Checo Pérez, que tendrá como compañero al finlandés Valtteri Bottas, dos experimentados, dos hombres muy carismáticos, además muy queridos en todas las pistas del mundo, y entre los dos suman 106 podios en grandes premios de la Fórmula 1. Veremos cómo les va con esta nueva escudería en la máxima categoría que es la Fórmula 1. Bien, por otro lado, debido a que en un año prácticamente no disputó una defensa del título mundial, el peleador Terence Crawford va a perder su fajín de peso super welter de la AMB cuando enfrente a Canelo Álvarez el 13 de septiembre en el Allegiant Stadium de Las Vegas, informó el organismo en un comunicado. Subirá como campeón al ring, pero no podrá estar en juego su cinturón, por lo cual en automático pasa a ser parte de Abbas Barou, este boxeador. Él ya se va a convertir en campeón absoluto. Tienen algo de fútbol. Ayer actividad en la Copa de la Liga Inglesa. El mexicano Julián Araujo por fin titular con su equipo el Bournemouth. ¿Y qué cree? Se hace expulsar al final del partido, doble amarilla. Y su equipo además fue eliminado 2-0 ante el Brentford en la Copa de la Liga Inglesa. El delantero del América, Alejandro Sendejas, regresa a la selección de Estados Unidos. Fue convocado ayer por el técnico Mauricio Pochettino para los próximos encuentros que tendrá el equipo de las Barras y las Estrellas. Va a enfrentarse a Corea del Sur y Japón en la próxima fecha FIFA. También regresó Christian Pulisic del Milán. Y cerramos con el tema de la Liga MX Femenil. Chivas se salvó de perder ayer, perdía 1-0 ante Monterrey en el Estadio Akron y apareció, entró de cambio y en la recta final clava el gol Adriana Iturbide para salvar a las Chivas. En cambio que el Atlas perdió 3-1 con Pachuca de visita en el Hidalgo y la goliza de la jornada Tigres que le gana 7-0 al Querétaro. Los deportes, gracias, muy buenos días.
Gracias, Martín.
Hasta luego, Víctor.
La información de los deportes con Martín Navarro. Acompáñenos a la pausa, enseguida estaremos de vuelta con el comentario del licenciado Abel Campirano Marín.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Los miércoles están dedicados al comentario en temas jurídicos, así que escuchemos juntos al licenciado Abel Campirano Marín, a quien le damos la bienvenida. Adelante, por favor.
Muchas gracias, Griselda, Víctor. Queridos amigos de Radio Metrópoli y de La Buena Onda, muy buenos días. Pues es inminente ya la renovación de los cuadros integrantes del Poder Judicial de la Federación. Y es conveniente no perder de vista cuál es la función de los juzgadores. Siguiendo una idea que publicó en un diario nacional Eduardo Andrade, magistrado en retiro e investigador de la Universidad de Veracruz, las sentencias de los jueces deben de estar apegadas a derecho y totalmente ajenas de disquisiciones políticas o figuras literarias. La reforma se hizo para que se garantizara la imparcialidad de las decisiones judiciales, algo que está por verse, puesto que las elecciones de funcionarios judiciales estarán empañadas por muchos años por el uso de los acordeones que indujeron el voto que no fue libre, y lo peor, que se votaron a funcionarios afines al partido oficial, lo que hace dudar de su imparcialidad, porque igual que antes, solo que con un nombre de partido diferente, los indiscutibles compromisos van a poner a prueba su imparcialidad. Los nuevos jueces, magistrados, ministros, van a tener una tarea enorme, puesto que van a tratar de lavar la ilegitimidad de su elección. Con eso deben de empezar, porque la elección fue hecha con mañas, como la obtención de una mayoría legislativa artificial para su elegibilidad, el uso de la famosa tómbola supuestamente para dejar al azar la elección, pero todos sabemos que fueron designados. La elección fue desgraciadamente inducida, como decía antes, a través de los acordeones, a través de los acarreados, y aparte con una minoría de electores. Todo eso lo tienen en contra, y no solo eso, la falta de oficio también será un elemento importante que podrá incidir en sus decisiones, su inexperiencia, la falta de conocimientos. Todo esto no nos ofrece mayores expectativas de un cambio sustancial. en el sistema de impartición de justicia en México. Sin embargo, yo espero que los nuevos integrantes del Poder Judicial Federal nos sorprendan y que hagan realidad, verdaderamente realidad, los anhelos del constituyente del 17, que nos brinden una justicia pronta, gratuita e imparcial. Si así lo hacen, yo seré el primero que me ponga de pie y les dé el más generoso de los aplausos. Pero si no es así, también seré un crítico acucioso, porque la justicia debe de estar presente en todos los actos de la conducta humana y más en el caso de los jueces, y más cuando los que lo van a administrar se supone que tienen la vocación de servicio y llegaron a sus cargos, se supone que por eso, por vocación de servicio, no por designación ni por compromisos políticos. El nuevo presidente de la Corte será objeto de una entronización solemne con ritos prehispánicos, sahumerios, danzas, humo, incienso, copal, y las indumentarias coloridas de los pueblos originarios van a estar sobresaliendo frente a las togas. Pero más allá de una discusión inútil relacionada con las apariencias y las vestimentas, el señor Aguilar Ortiz, presidente, nuevo presidente de la Corte, pomposamente llamado el primer presidente indígena de la Corte, va a tener sobre sus hombros enorme responsabilidad que va a ir más allá de lo pintoresco de su toma de posesión. Las danzas, los bastones, los ritos de iniciación de mixtecos y zapotecos, su colorida vestimenta, van a quedar de lado porque va a tener todo el peso de la ley encima. Y es que una cosa es la parafernalia de ritos, vestimentas y costumbres indígenas, y otra muy distinta es sentarse a discutir los grandes temas jurídicos que van a estar pendientes y los que vendrán. Para eso se necesita más que vestimenta, más que ritos, se necesitan conocimientos jurídicos y valor civil para aplicarlos con independencia de quien lo haya designado, porque la justicia, se supone, es imparcial y se aplica para todos. Yo deseo la mejor de las suertes a los nuevos funcionarios del Poder Judicial, sin excepción alguna. Les pido su empeño y su dedicación, y que se cumplan los lineamientos del Código de Ética del Poder Judicial de la Federación, que se aprobó en agosto del año 2004, que no sea letra muerta, que las palabras coincidan con los hechos. Señores, no nos decepcionen. Honren al Poder Judicial, no sean motivo de vergüenza y deshonor. Ustedes tienen la palabra, hagan su tarea, háganla bien y estaremos pendientes de su trabajo. Hasta aquí mi comentario, les agradezco su bondadosa atención, que tengan un buen día y hasta la próxima semana, si Dios quiere.
Muchas gracias por su participación, hasta la próxima semana, licenciado Abel Campirano.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Enseguida nos ponemos al corriente con la participación del auditorio. 7:51 es tiempo de espectáculos.
Sí, vamos a escuchar a Pilar Gutiérrez, ella está lista ya en la línea telefónica. Pili, ¿cómo estás? Adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues les cuento que la noticia que ha sido tendencia desde el día de ayer es justamente Taylor Swift y Travis Kelce, quienes anunciaron su compromiso, pero como siempre hay un detalle que no podía pasar por alto, y es justamente el anillo que el jugador de la NFL le dio a la cantante. Esta joya fue diseñada por Kendra Klubeck, que es un trabajador de Artifex Fine, que es una exclusiva marca de joyería, y fue obviamente en colaboración directa con Kelce. Y es una pieza que combina elegancia clásica y un toque artesanal contemporáneo. El anillo cuenta con un diamante de corte brillante de mina antigua, con esquinas redondeadas y facetas marcadas. Y es una piedra singular que supuestamente remite al siglo XVIII y siglo XIX por su resplandor y, claro, su carácter único. También tiene una banda de oro amarillo con una técnica que se le llama tatuar anillos, que básicamente cincelan en diminutas cosas diversas partes del anillo, y los expertos en gemas ya estiman que el valor de este anillo podría alcanzar hasta $1,000,000, considerando tanto la calidad y el tamaño del diamante central, como la complejidad también del trabajo artesanal. Entonces, un pequeño anillo, la verdad que no fue, pero se ven los dos muy felices con este compromiso. Que justamente, hablando de Taylor Swift, pues también al fin se le dio condena a uno de los chicos que fueron acusados de ayudar en uno de los supuestos ataques a uno de sus conciertos el año pasado en Austria. El chico de tan solo 16 años fue condenado a 18 meses de suspensión, esto por preparar un acto grave de violencia y apoyar un acto terrorista de violencia en el extranjero. El tribunal encontró que, entre otras cosas, este chico acusado envió a un conocido de Austria un video con instrucciones para fabricar justamente bombas y organizó el contacto pues con un miembro del Estado Islámico, y ya el chico hizo una confesión completa a un juicio que obviamente se llevó a puerta cerrada debido a la edad, y que por lo mismo tampoco se le dio una mayor condena por ser menor de edad hasta el momento. Hay otros dos implicados a los cuales no se les ha dado una condena, pero ya veremos próximamente qué pasa también con estos chicos. Y también les cuento que a 6 años del fallecimiento de José José, y justamente en el marco del aniversario de su fallecimiento, pues el príncipe de la canción recibirá un tributo especial con un concierto que se llama Amar y Querer, que va a ser un homenaje a su trayectoria y que se va a llevar a cabo el 30 de septiembre en el Auditorio Nacional. Este espectáculo va a ser producido por Renato Herrera con la dirección de la Orquesta Sinfónica de México y a cargo de Rodrigo Macías con arreglos de Mario Santos. Todos estos mencionan que José José pues no fue solo un cantante con una voz irrepetible, sino que también fue un intérprete que transmitía emociones de manera única y pues claro, con esta voz inigualable. Van a ver artistas como Debbie Castro, Alfonso Alquicira, Los Miranda, y también participará Natalia Marroquín, que fue una gran corista de grandes artistas. La familia del cantante sí va a estar presente, pero ellos como personas de honor no van a cantar en esta ocasión. Sin embargo, sí se les tuvo que pedir el permiso para poder hacer este homenaje y sí van a contar con la presencia en este show, pero no van a interpretar ninguna canción. Que se habla que dentro del repertorio que van a incluir, pues habrá temas representativos como El Triste, Almohada, Amar y Querer, La Nave del Olvido y Lo Dudo, entre muchos otros más, porque sabemos que José José tiene muchísimos éxitos y que esperan que la gente pues esté ahí para honrar su memoria a 6 años justamente de esta partida, que a muchísimas, muchísimas personas les sigue doliendo en el alma, pese también a las polémicas que ha habido a lo largo de esto. Y por último les cuento que al parecer el amor está en el aire y hay muchísimos famosos que le están dando una nueva oportunidad, y tal es el caso de Alicia Villarreal, perdón, que había habido ya varios rumores de que la cantante podría estar iniciando una nueva relación amorosa luego de que hace algunas semanas compartiera oficialmente su divorcio con Cruz Martínez. Pues ahora la cantante fue la que confirma esta noticia a través de las redes sociales con un romántico mensaje que dice: "Hoy despierto y todo se ve de otra manera. Es muy bonito volverse a enamorar y sí, se los comparto porque no quiero esconderme". También agrega algunas fotografías con su actual pareja en las que se le ve compartiendo hasta un tatuaje juntos. Entonces, al parecer, ahora el amor la agarró bastante fuerte, está muy enamorada. Y pues esta pareja es Sivat, que es un creador de contenido, es influencer, también es conferencista mexicano de 42 años, y aunque apenas se están conociendo, dicen los dos que están muy felices, que están pasando por ahí muy buenos momentos, que les emociona seguir conociéndose. Sí se desconocen más detalles respecto de la relación, pero ya se les han visto juntos en varias ocasiones, porque el pasado fin de semana, cuando empezaron también parte de estos rumores, pues la pareja asistió a uno de los conciertos de los Backstreet Boys en Las Vegas, y anteriormente ya se habían dedicado varios mensajes también en las redes sociales, lo que hacía que la gente empezara a sospechar. Y para que no anduvieran diciendo que sí una cosa o la otra, pues ya, finalmente confirman su relación. Y enhorabuena para ellos también, que están dándose una nueva oportunidad para el amor. Pero todo esto y mucho más te los vamos a contar en Nota por Nota a las 11 del día y en tercera llamada de Radio Metrópoli.
Muy bien, Pilar, muchísimas gracias por la información. Que tengas buen día.
Igualmente.
Ahí está el reporte de los espectáculos con Pilar Gutiérrez.
Bien, antes de concluir esta segunda hora del informativo, Rosa González se comunica para decir que Fernández Noroña también tiene un hijo estudiando en Europa, como el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Blanca Salcido, felicito al programa, pero en especial al licenciado Abel Campirano. Siempre espero su comentario. ¿Cómo me gustaría que él fuera presidente de la República? Teresa López, en San Eugenio y la 64, hay una llantera donde tienen basura, se ponen a tomar, tenemos que darle la vuelta para poder pasar por este punto. Y otra persona del auditorio, que nos deja su nombre, pero pide que lo omitamos al aire, pide al gobernador que defienda el lago de Chapala, lo van a secar y no es justo, es lo que menciona.
Otro de los mensajes es una queja porque dice, mi mamá tiene poco de pensionada del IPEJAL, está muy decepcionada de los servicios médicos, va a su clínica y no tiene ni siquiera las medicinas básicas. La mandan a hacerse rayos X a lugares que luego los doctores dicen que no sirven y hasta uno de los especialistas le recomendó que mejor consultara por fuera. Entonces mi pregunta al señor Lemus es la siguiente, dice, necesitamos cerrar alguna avenida para que IPEJAL cumpla su función. ¿Dónde está el dinero de las aportaciones? Escribe Alfredo Martínez.
Perdón. Sí, Fernando Mesa nada más también felicita al licenciado Abel Campirano Marín y Antonio Martínez dice que recuperen todo el capital robado por parte de gobiernos anteriores y que ese dinero se vaya a lugares que abandonaron como el sureste del país.
Bien, vámonos entonces al noticiero Notisistema de las 8 de la mañana.